La maestra está en la radio. Y los chicos y las chicas están en casa. Está todo listo. Seguimos educando.
¡Qué lindo! Así arrancamos el bloque. A ver, un poquito más. Estamos en Radio Escuela, jornada sanmartiniana hoy, porque el próximo día 17 se cumple un nuevo aniversario de su muerte. Le quiero contar una recomendación que nos envían del Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Medios Públicos. Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. En tiempos de aislamiento, los chicos y las chicas necesitan más que nunca paciencia y que los traten bien. Lamentablemente, muchos hoy la están pasando mal en sus casas y no saben cómo pedir ayuda. Si sospechás que alguna niña o niño está viviendo situaciones de abuso o maltrato en su casa, podés llamar a la línea de atención gratuita 102 o buscar las líneas de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa. Le dije que encuentra mucho material en www.seguimoseducando.gov, también como larga.ar.
Sí.
Sí, y que nuestro teléfono es el
11-25-12-0896.
Y nuestro Instagram, Barbie.
@seguimoseducando.
Muy bien.
Ahí pueden encontrar mucho material.
Bueno, hoy en algún momento hablamos de la bandera.
Sí. Sí,
de una bandera que se realizó en Mendoza, ¿no?
Sí, vamos a hablar un poquito sobre la confección de esta bandera. Bueno, les quiero contar que luego de participar en el Ejército del Norte, San Martín realiza insistentes gestiones para que los nombren gobernador e intendente de Cuyo. El propósito era formar el ejército, como ya lo dijimos, para pasar a Chile, acabar con los realistas y tomar Lima, consagrando así su plan de liberación. San Martín llegó a Mendoza en el mes de septiembre de 1814, como ya dijimos antes, y más tarde lo hizo su joven esposa María de los Remedios, que hasta aquí no la habíamos nombrado, porque el general San Martín se casó y también tuvo una hija, ¿sí? Y su esposa se llamaba Remedios de Escalada. Muy próximo a la fecha de partida y durante la comida de Navidad de 1816, en la casa de Manuel Olazábal, el mismo San Martín manifestó la necesidad de que su ejército contara con una bandera. Entre las damas que se encontraban presentes en dicha celebración, las que se comprometieron a llevar adelante la tarea estaba varias personas, le voy a decir cuáles eran, varias mujeres. La esposa del gobernador intendente María de los Remedios Escalada de San Martín, la anfitriona Laureana Ferrari de Olazábal, además de Dolores Prat de Huici, Margarita Corbalán, Mercedes Álvarez, Carmen Zuluaga, Elcira Anzorena y Mercedes Zapata. Y yo les quiero contar un recuerdo, algo que escribió una de estas mujeres, sobre uno de esos momentos donde todas estaban confeccionando la bandera, o sea, cosiendo, ¿no es cierto?
Es una carta, ¿no?
Sí, es como una memoria, algo que dejó ella y, bueno, que queremos compartirlo con los chicos y las chicas. Bueno, Laureana justamente fue la que escribió estas líneas. Y recordaba lo siguiente, como una anécdota, ¿no es cierto? Desgraciadamente quedaba muy poca cantidad, y no de seda, sino simple sarga, que era una tela que estaban usando en ese momento, pero tan lustrosa que presentaba un bonito aspecto. Esto sobre la tela de la bandera.
Sí.
Naturalmente la adquirimos enseguida junto con tela blanca de igual clase o muy parecida y volamos a casa con nuestro hallazgo participando, o sea, contándole a sus amigas, las demás que también estaban confeccionando la bandera. Luego Remedio se puso a coser la bandera, mientras nosotras preparábamos las sedas y las demás preparaban todo lo necesario para bordar, exacto. Y de las dos de mis abanico, sacamos gran cantidad de lentejuelas de oro, o sea, de los abanicos de las señoras. De una roseta de diamantes de mamá, dice ella, sacamos varios de ellos con engarce, que también es otra tela.
¿Cuántas palabras habría para anotar acá en nuestro pizarrón, pared o...
Sí.
¿Cómo es que le llama usted?
Banco
de palabras.
Sí. Bueno, para adornar el óvalo y el sol del escudo, al que pusimos varias perlas del collar de Remedios. Miren todo lo que aportaron estas mujeres de sus propias cosas para la bandera, ¿no es cierto? Bien, en cuanto terminaron la bandera, dirigidas por Dolores Prat, o Dolorcita como le decían, nos pusimos a bordar. La primera dificultad fue dibujar el óvalo del escudo. No sabíamos cómo hacerlo. Cuando Dolorcita, que para todo tenía ingenio, tomó una bandera de plata que había en el comedor y pasando un lápiz contra los bordes, quedó marcado el óvalo deseado de la bandera. Otra idea de Dolorcita fue poner en agua hirviendo con lejía unas cuantas maderas de sedas rojas que había para bordar el gorro frigio. De esa manera perdió la seda el color, de tal modo que vino a quedar del rosa más o menos deseado para bordar a mano. Hicieron como una especie de tintura casera, ¿no es cierto?
Sí. Qué trabajo, ¿no?
Sí, un
¿cuánto
montón.
Duró?
Y,
menos de 2 semanas.
Sí, más o menos, ¿no? El trabajo de estas mujeres fue intenso, ya que en menos de 2 semanas, el 5 de enero de 1817, la bandera estuvo terminada y le fue entregada al general San Martín.
¿Vio como en los partidos de fútbol o algún deporte que levantan un cartel y dicen sale con la camiseta número 5 tal y entra con la camiseta número 16 tal? Claro,
sí.
Cambio.
¿Qué pasa?
Tenemos que respetar el distanciamiento social.
Sí, voy a llorar. Reto,
nuestro profe de música.
Me tengo que ir, me está diciendo.
Sí, pero vuelve, ¿eh?
Bien.
No se vaya, no se vaya
no,
a su
no,
casa.
No, me quedo por acá.
No se vaya a su casa que ya vuelve, Barbie.
No me voy a mi casa,
¿sí?
Me quedo
con,
por acá.
Con esta música preparamos su salida y la entrada de Ernesto.
¿Puedo decir una frase del general San Martín que me encanta?
¿La dejamos?
¿La puedo decir ahora o después?
A ver,
como
déjeme
usted
pensar,
quiera.
Déjeme pensar. Sí, dígala.
Seamos libres, que lo demás no importa nada. Una buena frase, ¿no?
Sí,
para
muy
cerrar
buena.
Este momento.
Sí.
Bueno, nos vemos en un rato.
Dale.
La provincia de Corrientes nos dio muchos chamameceros. De ellos aprendimos a andar en este camino. Sin hombro ya pello, me acuerdo de la historia de nuestro libertador, el general San Martín. Allí nació Ramón y Walter Piri, quien tocan las tres hileras, como tantos otros que supieron representar a esta tierra bendita de mi corriente coral.
Hace un rato llegó nuestro amigo Ernesto, el profe de música. ¿Cómo le va?
Bien, todo bien. ¿Cómo andan?
Muy bien. Vino sanmartiniano hoy.
Muy sanmartiniano, con una justamente una canción, himno, barra himno, porque los himnos no dejan de ser canciones.
Sí.
El conocido himno a San Martín, que voy a compartir acá con los amigos y amigas de segundo y tercero, ¿te parece?
Sí, me encantaría. A ver, ¿y conmigo también?
Y con vos, obvio. Yerga el Ande, su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del Libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. De las tierras de plata Mendoza,
de Santiago a la Lima gentil, fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el señor de la guerra, por secreto designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande en la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda, en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre, oh rey pres de los pueblos del sur, asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria que alumbra tu luz.
Muy bien, profe Ernesto, qué buena canción. Aparte difícil, ¿no?
Bastante
es
difícil.
Una canción difícil de cantar.
Bastante difícil. Transpiré un poquito. Me notaste una gota.
Pero estuvo recontra la altura, Ernesto. Ah,
muchas gracias, muchas gracias.
Estuvo recontra la altura.
Es una hermosa canción de dos compositores, Arturo Luzzatti, y la letra la hizo Segundo Argañarás. Luzzatti nació en Turín. Como pasa con muchos de los compositores, las canciones patrias que hablamos otra vez, no era argentino, pero bueno, adoptó nuestra patria y pudo hacer una obra semejante. Nació en Turín, en Italia.
Nada 18... más ni nada menos que el himno a San Martín.
El himno a San Martín, al gran padre de la patria, ¿no? Nació en Turín en 1875, Arturo Luzzatti, falleció en Buenos Aires en 1959. Bueno, estudió en el conservatorio, acá dirigió la orquesta del Teatro Colón. Bueno, desarrolló una vasta carrera como compositor y como profesor. Y el autor de la letra, Segundo Argañarás, es conocido por una obra que hizo, que es un poema, que se llama El Dulce Poema, Versos, hacia 1929. Y bueno, como escuchábamos recién, el himno San Martín resalta un poco el brillo de la figura, ¿no?, del general, pero también tomando en cuenta cuestiones que tienen que ver con su carrera como soldado, pero también cuestiones más personales, ¿no?, como mezclando esos dos condimentos. Y para la clase de hoy se me ocurrió esto, a ver qué te parece, relacionar a San Martín con la música, pero a través de todos los lugares que él recorrió.
Uy, nosotros lo fuimos marcando con Barbie recién. Íbamos en una especie de mapa mundi. Íbamos haciendo cruces, íbamos trazando flechas, relacionando todos los sitios que habían sido importantes en su vida.
Buenísimo. Y alrededor de lo mismo que trabajaron con Barbie, vamos a ir escuchando música de cada lugar, ¿te parece?
Sí, por supuesto.
Bueno, obviamente vamos a empezar en su apellú, Corrientes, natal. Y vamos a escuchar un poco de esa música del litoral, ¿te parece? Acá tenemos música litoraleña, argentina. Bueno, hay tantos ritmos en el litoral. Acá estamos escuchando un chamamé.
Un chamamesazo.
Exactamente. Pero la música del litoral argentino tiene mucho que ver también con la música del Uruguay, que está cercana a esta zona. También tiene mucho que ver con el sur de Brasil. Y toda la influencia de la cultura guaraní, ¿no?, en todas estas músicas de esta región. Canción misionera, chamamé, chamarrita, galopa misionera, guarania, bueno, un montón de ritmos, la polca paraguaya, todos esos ritmos están dentro de lo que llamamos música litoraleña, digamos, que es un gran título y abarca muchos ritmos distintos. Pero después de Yapeyú,
podríamos cruzar el océano.
Cruzamos el océano y vamos a España, donde fue su formación como militar, y vamos a escuchar música justamente que estaba sonando en esa época, siglo XIX, en España. Fue un siglo de oro de la guitarra. Y estamos escuchando ahora una hermosa canción de Isaac Albéniz, gran compositor español del siglo XIX, Granada. Estamos escuchando estos grandes compositores de la guitarra española que nos dieron la herencia de esta tradición de la guitarra, ¿no? Acá estamos escuchando.
A ver cómo suena la guitarra de Isaac. Thank you. seguir el recorrido?
Sí, estaría buenísimo. Podemos ir, pero ya nos vamos a meter en una zona que siempre la relacionamos con el General San Martín.
Volvemos.
Exactamente.
Cruzamos ahora al revés.
Volvemos.
El océano.
Exactamente. Hacemos el cambio como con la señora Barbie, que hicimos el cambio recién, el cambiazo ese. Pero ahora vamos a la región de Cuyo, donde arrancó esta gesta independentista, digamos, ¿no? Del general. Y estamos escuchando música tradicional de Cuyo, una tonada cuyana. Exactamente, porque la tonada en Cuyo es una de las músicas más características. Y las guitarras, ahora que estábamos hablando justamente de la tradición de la música española, que nos dio la guitarra española, en la región de Cuyo la guitarra es la protagonista principal de la música. Todas las canciones se acompañan con muchos arreglos de guitarra. Así que estamos escuchando una tonada cuyana.
Tal vez no se acordará del amor que me tenía. Tal vez no se acordará del amor que me tenía, pero mire si será.
Es más, te digo, Ernesto, en Mendoza está el Festival de la Tonada.
Exactamente, ¿sí? Es el Festival de Mendoza,
sí,
por excelencia. Bueno, hay algo, una tradición que es el cogollo. No sé si escuchaste hablar del cogollo. Es una dedicatoria que hace el cantor a veces a la audiencia, a los amigos, a una chica que le gustó. Es una dedicatoria especial y el cogollo es típico de la música cuyana. Y también se usa en Chile. Y justo estamos cruzando la cordillera. Y
nos seguimos marcando crucecitas. En los destinos sanmartinianos.
Acá estamos en el gran cruce de los Andes. Llegamos a Chile. Y en Chile nos encontramos con una cueca, que es un género musical y una danza de parejas sueltas, mixta, que ya en el siglo XVIII ya se estaba bailando. Así que tiene una gran tradición de mucha historia y grandes artistas que, bueno, que han compuesto esta estructura musical que es la cueca. Estamos escuchando una que se llama La Consentida.
Mi vida, ¿para qué? Mi vida, ¿pa' que no llores? Tu rato sufre mal las mujeres, cacao. Duro con ellas, que duran más, pero mucho más.
Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con su porfía.
Viajar, nos estás haciendo viajar, mejor dicho.
Todavía nos queda, ¿eh?
Sí, nos queda. Nos estás haciendo viajar por el tiempo y nos estás haciendo viajar con la imagen de San Martín pegada.
Muy bueno. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea de este recorrido musical, geográfico, histórico. Y estamos llegando ya, vamos un poquito para el norte y estamos llegando a Perú. Y en Perú nos encontramos con una música muy característica. Hay muchas músicas en Perú, pero esta es muy característica, que es el vals peruano. Y vamos a escuchar ahora una versión de una canción que se llama, muy conocida, Que Nadie Sepa Mi Sufrir, que es un vals peruano muy tradicional que lo han grabado distintos músicos de todo el mundo, podríamos decir. Y el vals peruano es un género musical que ya existía en esta época, del siglo XIX, digamos, empieza a hacerse la tradición particularmente, y que tiene que ver con la mezcla de la música criolla y toda la mezcla afroperuana, digamos, que es una influencia cultural muy grande que hay en el Perú.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente.
Bien, ahora ya estamos llegando al final,
sí,
de este recorrido que fue bastante largo. Tenemos acá al final, llegamos a Francia, donde fueron sus últimos días.
Claro,
Boulogne-sur-Mer, exactamente. Llegamos a Francia y en Francia estaba ocurriendo un movimiento musical muy importante que también tenía que ver con la pintura y con otras ramas del arte, que es el impresionismo, con grandes referentes como Debussy, Ravel, Erik Satie. Vamos a escuchar un clásico de la música de esa época, que es el bolero de Ravel. Y nos quedamos con eso.
quedamos con eso. ¿Usted se va?
Yo me voy, pero vos te quedás.
Sí, me quedo porque,
te quedás porque ahí viene
nuevamente
Barbie.
Los que salían podían entrar en este juego.
Exactamente.
Entonces, entra Barbie nuevamente y usted se va, pero se va hasta dentro de prontito.
Nos vemos pronto.
Pero me parece que tenemos poco tiempo. Voy a intentar hacerlo. Qué lindo el recorrido que nos hizo hacer Ernesto.
Sí, muy lindo.
Por
la
música,
sí.
por todos los sitios que nosotros fuimos recorriendo antes con las crucecitas, él encontró una perlita musical de cada
claro,
uno de los sitios.
Exactamente. Sí.
Le comparto un tramito nada más,
bueno,
de mi país nativo.
Sí.
Acá San Martín esgrime los motivos para venir a pelear por la independencia de los pueblos. Ya anciano, San Martín escribió lo siguiente: yo serví en el ejército español, en la península, desde la edad de 13 a 34 años, hasta el grado de teniente coronel de caballería. En una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos acaecidos en Caracas, Buenos Aires y otros lugares, resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarle nuestros servicios en la lucha, pues calculábamos se había de empeñarse, ¿sí? Mire,
palabras del propio San Martín.
Sí, sí, en mi país nativo, ¿sí?
Bien.
Eso es lo que escribió San Martín. Bueno, San Martín y otros rioplatenses desembarcaron en marzo del año 1812 en Buenos Aires, la ciudad capital del antiguo virreinato del Río de la Plata. Bueno, contribuir a la independencia de los pueblos americanos era la alta misión que lo había impulsado a retornar a la tierra de su nacimiento. Bueno, y esto
y
tiene
es.
Que ver un poco con la motivación de la cual hablábamos al comienzo.
Bien,
¿no?
Hoy nos preguntamos cuál era la fuerza que movilizaba a San Martín y vamos a pensar, Cecilio, a ver si podemos responder esa pregunta. Bueno, podemos decir que se unió a varios militares de otros países, que quiere decir que su fuerza era la unidad, o sea, la compartió con otros. Pidió colaboración a todo el pueblo, su fuerza estaba en compartir la tarea. Le pidió permiso a los mapuches, eso quiere decir que su fuerza estaba en el respeto por el otro, y rechazó regalos, y eso quiere decir que su fuerza no era para el halago, para él mismo, sino para lo mejor de la patria. Y teniendo todos estos datos del gran general San Martín, yo creo que su fuerza era la libertad y hacer con el otro y con los otros, ¿no es cierto? En conjunto, y por los otros y las otras.
Perfecto, nos vamos, que tengan un excelente fin de semana, es un fin de semana para quedarse en casa,
sí,
para reflexionar, para pensar, para hablar de San Martín con los niños, nosotros lo hicimos en este programa y es el Día del Niño además.
Claro, el domingo es el Día del Niño y de la Niña, así que a festejar, pero siempre en casa.
Y nos vamos con música, nos vamos con Zambita del 17 de agosto, de Sebastián Monk, con Liliana Herrero.
Naciste en Yapeyú y de San Lorenzo fuiste a los Andes y en Chile y Alto Perú te recuerdan grande entre los más grandes. Vos contale a tu merceditas de ese gran hombre a tu merceditas ese gran hombre que fuiste, y déjame que yo repita las